Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Ya respondimos la pregunta, ¿quién es el Señor Jesucristo? Ahora estamos respondiendo la pregunta, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Y cómo eso que Él hizo se aplica a nuestras vidas? Vimos la elección incondicional de los pecadores que Dios hace en el mundo. Vimos también el llamamiento eficaz, a través del cual Dios llama a las personas de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Vimos también la regeneración, ese acto mediante el cual Dios le imparte vida espiritual a aquellos hombres y mujeres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Vimos la conversión, después de que la persona recibe la vida, entonces se convierte para responderle a Dios en fe y en arrepentimiento, como ya hemos señalado. Ahora veremos la justificación. La justificación es la quinta obra que comprende la redención o la salvación, la justificación. Esta doctrina trata acerca de la situación legal que el hombre empieza a experimentar desde el momento en que Dios le declara inocente. De esa forma, el hombre alcanza lo que se llama o describe como una situación legal correcta con Dios, para relacionarse con Él de una manera sin interferencias. Dice un autor, hablando de esta doctrina, una comprensión correcta de la justificación es absolutamente esencial para toda la fe cristiana. Una vez que Martín Lutero se dio cuenta, cabal, de la verdad de la justificación solo por la fe, se convirtió en cristiano y se sintió rebosar con el gozo recién encontrado del Evangelio. Y esa experiencia que tuvo Lutero es la experiencia de cada creyente. Tan pronto nosotros experimentamos en nuestro ser interior ese sentido de libertad de la condenación, empezamos a experimentar la obra del gozo en nuestros corazones. ¿Producto de qué? Bueno, de que nos han quitado de encima la culpa y la condenación. Dice el autor, el asunto primario de la reforma protestante fue la controversia con la Iglesia Católica Romana sobre la justificación. Si vamos a salvaguardar la verdad del Evangelio para futuras generaciones, debemos entender la verdad de la justificación. Incluso hoy, dice el autor, un entendimiento correcto de la justificación es la línea que divide el Evangelio bíblico de la salvación de solo por la fe y todos los evangelios falsos de salvación basados en las buenas obras. Y como sabemos, la única, podríamos ponerlo así, la única denominación que cree en salvación solo por fe es la evangélica. Después, y sobre todo los evangélicos bautistas, y más que nada reformados. Porque en lo general, en este tema de la soteriología, hay una gran gama de perspectiva y de creencias que a nuestro juicio son antibíblicas, porque solamente tienen algunos de los anillos que comprenden la cadena de la salvación. Muchos han quitado, por ejemplo, esa importante argolla de la elección incondicional. Creen que el hombre es libre para él escoger a Dios cuando quiera y como quiera. Que no es Dios quien escoge, no es él quien elige. No, el hombre tiene la potestad y la facultad para él escoger a Dios y decidir el momento en que se va a salvar. El hombre está en una condición moral y espiritual, medio moribundo, tú sabes, pero él tiene todavía ciertas facultades que le habilitan y capacitan para escoger el camino de la salvación cuando le parezca, cuando lo crea conveniente, cuando él lo decida. En buena medida eso es salvación por obra. No por gracia, sino por obra. El hombre obra escoger ser salvo. Él obra. El hombre obra elegir ser salvo. Él lo hace, el hombre, per se, sin la intervención de Dios, sin que el brazo de Jehová se extienda para sacarle de la tumba donde yace muerto en delitos y pecados. Él puede autorresucitarse cuando Él lo decida. Él puede autorregenerarse cuando Él lo decida. Y a partir de ahí, Él sostiene su propia salvación en base a la fe que Él mismo eligió tener, en base a la fe que Él mismo decidió mantener en el Señor, sostener en el Señor. Él lo hace, Él per se lo hace. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros nos vamos por esa ruta de la salvación por obra, caemos, sin lugar a duda, en una religión falsa, en una religión falsa. Nos hacemos copartícipes de la doctrina católico-romana de la salvación por obra. Y este tema es importante, hermanos, porque definitivamente es lo que marca, es lo que establece la frontera que divide a un falso cristiano de un cristiano verdadero, que divide a un cristianismo bíblico de un cristianismo antibíblico. Esta es la frontera. Por esta doctrina mataron millones de seres humanos en los días de la Inquisición. Así es. Por eso el asunto primario de la Reforma Protestante fue la controversia con la Iglesia Católica Romana sobre la justificación. Si vamos a salvaguardar la verdad del Evangelio para futuras generaciones, debemos entender la verdad, con letra mayúscula, de la justificación. Hoy, ahora, un entendimiento correcto de la justificación es la línea que divide el Evangelio bíblico de la salvación solo por la fe y todos los evangelios falsos de salvación basados en las buenas obras. Y hermanos, en ese paquete están los católicos romanos, están todos los pentecostales y muchos pseudobautistas que tienen el membrete de la iglesia bautista, pero su doctrina, les hacen ser de esa estirpe que cree en la salvación por las obras. Cuando Pablo nos da una perspectiva general del proceso a través del cual Dios aplica la salvación, El apóstol Pablo menciona explícitamente la justificación como una de esas doctrinas fundamentales que al ser creídas y aplicadas al alma trae como resultado que Dios obre u opere la salvación del pecador. Romanos capítulo 8, versículo 30, el apóstol Pablo dice: a los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también glorificó. La palabra llamó aquí se refiere obviamente al llamamiento eficaz del Evangelio. Ese llamamiento eficaz incluye la regeneración. Esa regeneración capacita al hombre para responder en fe y en arrepentimiento al llamado del Evangelio, y consecuentemente eso da paso también a la aplicación de la redención, o lo que se llama también la justificación. Hay un orden en ese sentido. Primeramente, como se puede ver aquí en este pasaje, Dios predestina, Él elige al pecador que ha de ser salvo. Después de predestinarlo o elegirlo, lo llama. Después de llamarlo, Él lo justifica. Es un orden que se sigue muy estricto, según vemos ahí en ese pasaje de las Escrituras. Y es interesante observar que aquí, en ese pasaje, siempre la voz activa en que se conjugan esos verbos recae sobre quien ejecuta esa acción. ¿Quién ejecuta esa acción de predestinar? Dios. No es el pecador que se autopredestina a sí mismo para ser salvo. No fue el pecador que se autopredestinó desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Francisco Guzmán, 5000 años antes de que el mundo fuera creado, él determinó que se iba a autopredestinar para ser salvo. No fue él quien se autollamó para ser salvo. A él lo llamaron para ser salvo. Y no fue él quien se autojustificó para ser salvo. A él lo justificaron para ser salvo. La acción siempre recae sobre quien ejecuta esa acción. ¿Quién la ejecuta? Dios. ¿Quién predestinó? El Señor. ¿Quién llamó? El Señor. ¿Quién justificó? El Señor. Y termina con la glorificación. ¿Quién hace eso? El Señor. Entonces, ¿qué es la justificación? ¿Cómo podemos definir en breves palabras esta trascendental doctrina, fuente de grandes batallas, fuente de grandes controversias, fuente de grandes persecuciones, encarcelamientos y muerte de millones de creyentes? ¿Cómo la podemos definir en breves palabras? Dice un autor: la justificación es un acto legal, instantáneo, de parte de Dios. Es un acto legal instantáneo, no es un proceso que dura 100 años, 50 años, hasta que se completa la redención del pecador. Es un acto legal instantáneo, mediante el cual Dios declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece, pero también nos declara justos delante de Dios. Ahí hay dos cosas básicas en esa definición. Primero, mediante la justificación, Dios declara que nuestros pecados están perdonados, primero. Segundo, que la justicia de Cristo nos es imputada, segundo. Y tercero, en virtud de lo anterior, Él nos declara justos delante de Él. Dos cosas hay ahí claramente establecidas. Primero, la justificación es una declaración legal mediante la cual Dios nos declara justos. Segundo, en esa declaración legal también Dios nos imputa o atribuye la justicia de Cristo para que ésta nos pertenezca. Y de esa manera, la conclusión es que somos justos delante de Dios. Cuando explicamos los elementos que componen esa definición, hay algunas cosas que son resaltantemente importantes o resaltadamente importantes. Primero, la justificación comprende una declaración legal de parte de Dios. Es lo primero que debemos de fijar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Cuando somos declarados justos ante los ojos de Dios, ahí Dios está llevando a cabo una declaración legal, jurídicamente legal, delante del Señor, delante del Trino Dios. El uso de la palabra justificar en la Biblia indica que la justificación es una declaración legal de Dios. El verbo justificar en el Nuevo Testamento es la palabra griega dikaiō, tiene una gran gama de significado. Según el diccionario, el uso más común de esta palabra es declarar justo. ¿Qué significa dikaiō? El verbo dikaiō significa declarar justo ante los ojos del Creador. En la Biblia encontramos que esta palabra tiene diferentes usos. Por ejemplo, en Lucas 7:29 dice allí que todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora, aquí la palabra justificar a Dios no significa que los que se bautizaban estaban dando una declaración de inocencia acerca de Dios. No estaban diciendo que Dios, ellos lo declaraban justo. Eso no es lo que significa ese pasaje. Ahora, lo que sí están ellos allí declarando es que Dios es justo. Dios es justo. Es lo que significa justificaron a Dios. Están diciendo que Dios es un Dios justo cuando Él perdona el pecado. Cuando Él le imputa la justicia de Cristo a un pecador y en virtud de eso le declara inocente en la corte divina, con ello Dios está declarando ser justo. Es un acto de justicia lo que Dios hace cuando Él toma la justicia de Cristo y con ella viste al pecador arrepentido, que ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador. Eso es un acto de justicia, eso es justo delante de Dios y de parte de Dios. Eso es lo que significa ese pasaje cuando dice que los que se bautizaron justificaron a Dios. Cuando se bautizaron en el bautismo de Juan. Hay varios pasajes en la Biblia, vamos a ver algunos de ellos, donde el significado es más o menos semejante a ese. Vayamos a Romanos, capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué produce la ley? Conocimiento del pecado. Pero la ley no tiene en sí misma la capacidad para declarar inocente a un pecador. Por eso, dice el apóstol, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cómo es justificado el hombre delante de Dios? ¿Por su obediencia a la ley? No. El hombre es justificado cuando Dios le imputa la justicia del Señor Jesucristo. Y el pecador responde en fe a esa justicia de Cristo que le es imputada. Así el pecador es declarado inocente en la corte divina. Versículo 26. Del capítulo 3, también dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ese pasaje es interesante, porque ahí el apóstol Pablo declara que la justificación es el camino expedito para ser declarados inocentes en la corte divina, tanto para los de la circuncisión, o sea, los judíos, como también a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. ¿Con qué sábana arropa Dios a los judíos? Con la sábana de la justicia imputada. ¿Con qué sábana arropa Dios a los gentiles? Con la misma sábana. Con la misma sábana. La sábana de la justicia imputada para salvación de los creyentes. Está bien claro ahí ese pasaje. No es por la obediencia a la ley que los hombres han de alcanzar salvación. Es por la imputación de la justicia de Cristo. ¿Quién obedeció el universo de la ley de Dios mientras estuvo viviendo en esta tierra. Otro pasaje bíblico es Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? ¿A qué gracia se refiere el pasaje ahí? Obviamente a la gracia de la justificación. Por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué se revela en la justificación? La gloria de Dios. ¿Quién es glorificado cuando Él nos imputa la justicia perfecta de Cristo a nosotros? Y así somos declarados inocentes cuando la justicia de Cristo nos es imputada. ¿Qué se revela? La gloria de Dios. Por eso, el apóstol argumenta, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin de la justificación? Revelar y mostrar la gloria de Dios. Revelar y mostrar la gloria de Dios. Otro pasaje es Romanos capítulo 8, verso 30, que ya hemos leído. Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia o para justificar, para declarar inocente a todo aquel que cree. El fin de la ley, el propósito de la ley, ¿cuál es o quién es? Cristo. ¿A dónde apunta la ley? A Cristo. Él la obedeció plenamente. Por eso atesoró justicia para nosotros, y de ese tesoro de la justicia de Cristo somos enriquecidos nosotros también cuando Dios nos carga esa justicia a nuestra cuenta en bancarrota. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Verso 16. Verso 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo, y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, oiga bien, nadie será justificado. Y obviamente, hermano, ahí debemos de pensar en los tres tipos de leyes que habían en Israel. La ley, en singular, abarcaba o comprendía la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Aquí, cuando Pablo habla de la ley en singular, está hablando de la ley que comprende la moral, la civil, y la ley ceremonial. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí entonces en este pasaje? ¿Qué es lo que él dice ahí? Por las obras de la ley, nadie será justificado. No importa la cantidad de becerros que mate, ese becerro, por más limpia y santa que fuese su sangre, jamás obedeció un solo mandamiento de la ley de Dios. Ese macho cabrío o ese cordero, por más inmaculado que haya sido, jamás le rindió obediencia a un solo mandamiento de la ley de Dios. Por esa razón, por las obras de la ley, nadie será justificado. Porque ningún animal, por santo que haya sido, jamás atesoró justicia mediante la obediencia a la ley de Dios. Ahora, Cristo sí lo hizo. Cristo sí lo hizo. Por eso, Cristo tiene suficientes méritos para Él cargar en nuestra cuenta y satisfacer plenamente las demandas de la ley de Dios en lugar de nosotros. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. De ahí, mis amados, que debemos de entender esto. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Y es interesante ver la expresión, la fe de. No dice la fe en el Señor Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. Porque ¿de quién es la fe? Es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Por eso es la fe de Jesucristo, porque Él es quien la da. Él es quien la da para que el hombre pueda creer. Para que el hombre pueda creer. Y mediante su fe, como las manos vacías, recibir el regalo de la justicia del Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo, los judíos, para ser justificados por la fe de Cristo. ¿De quién es la fe? De Cristo. Mediante esa fe, Dios trae la justicia de Cristo y la aplica a nuestras almas. De esta manera, somos declarados inocentes en la corte divina. Capítulo 3, verso 24, también de Gálatas, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? ¿Qué es un ayo? Es una pregunta que estoy haciendo. ¿Un ayo qué es? ¿Eh? La fe es un ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo es un ayudante. Un ayudante. ¿Qué más? ¿Qué es un ayo? Es una especie de tutor, encargado de guiar, de conducir a, funge como un ayudante del responsable de hacer la obra. ¿Qué es la ley? Es el ayudante de la Trinidad para conducirnos, ¿dónde? A Cristo. ¿Dónde, a dónde apuntaban, a dónde señalaban los bueyes que se sacrificaban en Israel en obediencia a la ley ceremonial? A la cruz del Calvario. ¿Dónde apuntaba cada palomino que se sacrificaba en el altar para derramar la sangre de esas víctimas y de esta manera justificar, entre comillas, a los penitentes? ¿A dónde apuntaba todo eso? A la cruz. Todas esas leyes apuntaban hacia la cruz. Tomaban a la gente de la mano y le decían, camina, vamos, ¿dónde? A la cruz. Allá llevaba cada toro que sacrificaban. ¿Dónde lo llevaba? ¿Dónde llevaba la gente? A la cruz. Cada oveja que sacrificaba, tomaba al pecador de la mano y lo llevaba ¿a dónde? Lo llevaba a la cruz. Por eso cada animal de eso era un ayo. Era el medio que Dios usaba para tomar de la mano al pecador penitente, para llevarlo a la cruz de Cristo, donde la sangre perfecta, inmaculada, que tipificaba a ese animal, sería derramada. Esa es la idea. ¿Qué eran esos animales? Ayos. Ayos. Eran los medios que usaba Dios para agarrar de la mano a la persona y llevarlo a los pies del Señor Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Dónde llevaba cada buey? A Cristo. ¿Dónde llevaba cada oveja? A Cristo. ¿Dónde llevaba cada paloma? A Cristo. ¿Dónde llevaba cada día de reposo? A Cristo. ¿Dónde llevaban las fiestas de los tabernáculos? A Cristo. ¿Dónde llevaban las fiestas de los panes sin levadura? A Cristo. ¿Qué era la ley? Un ayo que llevaba, tomando de la mano a los pecadores hasta el pináculo de la cruz. El apóstol Pablo, después de haber recibido a Jesucristo, no volvió a sacrificar un becerro jamás. No volvió a sacrificar una oveja jamás. Óyeme, qué tremenda bendición, hermano. Pero tú sabes lo que te vas a hacer la vida entera sacrificando animales. Eso es terrible. Piensen nada más en eso. Que cada vez que usted viene aquí, viniese con un borrego berriando todo el camino. Una oveja, una cosa de eso. Terrible. Por eso Pablo, cuando se convirtió, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A dónde lo llevaron los bueyes, los palominos, las ovejas? A Cristo. Por eso dijo, con Cristo a partir de ahora estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. A partir de ahí, cesó de ofrecer sacrificios. cesó de ofrecer sacrificio para buscar su justificación. ¿Qué hizo él? Fue y se crucificó con Jesucristo y se acabó el problema del pecado. Se acabó el problema de su pecado, que le impelía, que le empujaba a buscar corderos, a buscar palominos, a buscar bueyes para sacrificarlo en lugar suyo. Se acabó el problema. Dicen por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Libre a partir de allí, de esa terrible carga de sacrificios que debía de ofrecer para obtener la justificación. Por eso dice el pasaje, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el sentido particular en que se emplea Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos 4, 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y hermanos, esa es una declaración concluyente. A partir de ese sacrificio de Jesucristo, a partir de esa hora en que Jesús dijo, consumado es, a partir de ese momento, no hay sangre de toro que valga. No importa la raza del toro, lo gordo del toro, lo bueno que sea ese novillo, la cantidad de litro de sangre que tenga. Oiga bien, con esa sangre nadie será justificado delante de Dios. No importa la cantidad de toro que sacrifique, nadie será justificado delante de Dios. Nadie, ni judío ni griego. Ni judío ni griego. Ellos, los judíos, aún están esperando al Mesías que derrame su sangre por ellos. Pero hace 2000 años ya fue derramada. Hace 2000 años ya fue derramada. De manera que se van a quedar oliendo donde guisan. Se quedarán oliendo donde guisan. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. Qué fácil nos la pusieron. Qué fácil nos la pusieron. ¿Cómo usted conseguía un poquito de la justicia del Salvador? Matando animales para que les reemplazaran a usted en el derramamiento de la sangre. Muriendo en su lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, para poder pagar, ¿qué había que hacer? O matar. No había de otra. La paga del pecado es la muerte. Si el pecador no iba a morir, como era lo justo, entonces alguien debía de pagar por el pecador. ¿Y qué hizo Dios? Le buscó un bajadero al problema. Le buscó un bajadero al problema que había. ¿Y cuándo comenzó Dios a hacer eso? En el mismo huerto del Edén, con Adán. ¿Qué hizo Adán cuando vio que estaba desnudo? se mandó corriendo a tejer hojas para cubrirse en su desnudez. Buenas obras. Inmediatamente fabricó su propia religión. Se inventó su propio medio para alcanzar la justicia delante de Dios. Eso fue lo que hizo Adán cuando tejió esas hojas y se la puso como delantal. Hizo su propia religión, su propio modo o manera de ser justificado, de ser justo e inocente delante de Dios. Cuando Jehová vino, ¿qué hizo? Le desnudó de nuevo. Y el mismo Jehová creó entonces la vestimenta apropiada y adecuada para vestirle con una verdadera justicia. Esa justicia que es de Dios por medio de la fe. Le creó una vestimenta a su medida y al gusto de Dios, al gusto divino. Adán debía de vivir para la gloria de Dios. Y si lo iba a hacer, entonces Dios tenía que ponerle el vestido que le agradaría a él. La justicia, su propia justicia. Porque un vestido que fuese menos de la calidad de esa tela que le pusieron, no servía. No le servía a los propósitos de Dios. Por eso, amados hermanos, le vistieron. Dios sacrificó, obviamente, un animal. Por eso lo vistieron de pieles. No fue que Dios creó una piel especial para vestirlo. No, Dios sacrificó un animal. Me imagino que una oveja, ¿no? Pudo haber sido una oveja que sacrificaran. Y lo vistió con esa piel. Ahora, la muerte de ese animal con el cual se vistió Adán, ¿qué representaba? Obviamente, todo lo que estaba implicado en la ley ceremonial a partir de allí. Todo ello no eran más que ayos para llevar al pecador a la cruz, donde sería vestido de la justicia inmaculada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, ¿a quién justifica a Dios? Al impío. Ahora, ¿lo justifica para que siga siendo impío? ¿Eh? ¿Qué usted cree? No, hermano, dice más al que no obra, sino que cree. Al que deja de ser impío y empieza a creer, a esos es que Dios declara inocente en su corte divina. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y es interesante, hermano, porque aquí se declara que es impío el que procura salvarse por sus propios méritos, por sus propias obras. Por eso, todo aquel que crea en salvación por obra, dice Dios allí, no yo, dice Dios, es un impío. Es un impío. Una palabrita que no le gusta a mucha gente. Es lo que dice ahí. Es lo que dice ahí. ¿Qué tú eres? Un impío. Aunque venga a la iglesia. ¿Qué te requiere Dios? Que cambie esa impiedad. ¿Cómo lo logrará? Creyendo en Jesús. ¿Y qué hará Dios en favor tuyo? Tu fe te será contada por justicia. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cómo está todo aquel que no está justificado, según ese pasaje? ¿Bajo qué? Bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Si tú quieres que ese juicio bajo el cual te encuentra cambie en tu vida por una declaración de inocencia, ¿qué debe de hacer? Creer en Cristo. Quiero terminar con este pasaje que se halla en Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. ¿Cómo tú podrás vencer el día en que tú seas juzgado? ¿Cómo tú podrás lograr eso? Si te hayas justificado. Justificado. Por cuanto la justicia de Cristo ha sido colocada en tu cuenta. Y de esa manera, cancelada tu deuda de muerte contraída con la justicia de Dios. La paga de tu pecado siempre tendrá una conclusión, un final. ¿Cuál? La muerte. ¿Cómo podrás revertir ese estado y situación en que tú estás hoy? Siendo justificado gratuitamente mediante la fe. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si confesares con tu boca, ¿qué es lo que sigue diciendo el pasaje? Si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón, ¿qué más? Que Dios lo levantó de los muertos. Resultado, ¿cuál? Será salvo. ¿Ven cómo se cumple la palabra aquí? ¿Cómo armoniza todo? ¿Qué debe de hacer para ser justificado, para que tú seas justificado? Confesar con tus palabras. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor. Que Él es el Salvador y que Él te puede salvar. ¿Creer eso? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Que Dios nos conceda, hermanos, hoy disfrutar de esa gran bendición de ser llamados justos delante de Dios, por cuanto hemos sido juzgados en Cristo y declarados inocentes en Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra bendita que hoy hemos estudiado. Te pedimos, Señor, que tú conceda que ella sea un tesoro real en nuestros corazones, que podamos valorarlo, apreciarlo y sobre todo vivir una vida libre de toda potencia pecaminosa en nuestros corazones. que podamos vivir una vida libre de la culpabilidad del pecado, que podamos, Señor, disfrutar de esa paz que sobrepuja todo entendimiento, por cuanto ha sido removida la culpabilidad y las consecuencias del pecado, por el hecho de que hemos sido justificados en la justicia inmaculada del Señor Jesucristo. Prospéranos en este día y concede que muchos puedan alcanzar ese bien eterno de la salvación a través de la justificación por medio de la fe. Pues lo rogamos y lo suplicamos, Señor, todo ello en el nombre de Jesús. Amén.